Momento económico. Radio y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
I buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right. I get you anything, my friend, if it makes you feel all right. 'Cause I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. Give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love, can't buy me love. Everybody tells me so. You can't buy me love. No, 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 no. So you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. You want the kind of things that money it just can't buy. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM el día de hoy. El tema que abordaremos es el de radiografía de la crisis contemporánea del euro, y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Óscar Ugarteche Galarza. Bienvenido, Óscar.
¿Qué tal?
Buenos días. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. El doctor Óscar Ugarteche Galarza es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Tiene maestría en Ciencias Sociales por la London Business School de la Universidad de Londres y es doctor en Economía por la Universidad de Bergen. Ha sido fundador del Grupo de Economía del Instituto de Estudios Peruanos y ha trabajado con los bancos centrales de Nicaragua y Bolivia desde un banco de inversión en Nueva York, buscando soluciones al problema de la deuda. Cuenta con un buen número de publicaciones, dentro de las cuales destacan 20 años después, la deuda de los países andinos, la crisis global y la regionalización, una visión desde América Latina, y su más reciente publicación, Historia crítica del Fondo Monetario Internacional. Advierto, él tiene mucha producción en libros y artículos. Solamente mencionamos unos cuantos. Óscar, la construcción y consolidación de la Unión Europea, por supuesto, fue un proceso, digamos largo, pero en realidad, ¿cómo se puede decir esto? Muy rápido. Rápido en el sentido de que se transformó rápidamente una serie de países, que esto es lo extraordinario, que lograron ponerse de acuerdo para la conformación de la Unión. Pasaron por el mercado común y rápidamente, eso sí, pasaron a la conformación de la Unión. Y bueno, finalmente, hacer una unión monetaria, que esto es, o por lo menos hasta donde yo había estudiado, era algo como utopía, como algo utópico llegar a conformar una unión monetaria. Esto, pues bueno, a base de negociaciones y de intereses aparentemente comunes de los países, se llegó a la unión monetaria. En realidad, esto sucedió, digamos, con la idea de lograr equilibrios para todos los de la región, con sus pues con sus altibajos, porque no todos los países, pese a que eran países europeos y tenían un pasado común histórico, tenían el mismo nivel económico, y esto es muy importante para la conformación regional. Pero ellos, pues ciertamente lo lograron con los índices de convergencia, que son francamente medidas de política monetaria muy, muy drásticas, pero que estuvieron de acuerdo finalmente en llevarlas a cabo, por un interés, entre comillas, común. ¿No es cierto? Uh-huh. Bien, esto hoy en día parece que de pronto la suerte los ha dejado, porque el euro, que fue el último paso de la Unión Europea que hacia la Unión Monetaria, parecía todo un éxito durante los primeros años. Y en realidad creo que lo fue, me parece. Pero considerando finalmente qué es lo que ocurre actualmente, cualquiera diría que no tuvieron en cuenta algunos elementos que yo he encontrado en lo que tú has escrito como fundamentales del origen de los problemas de hoy. Entonces, al hablar de esta crisis, puede decirse que los fondos de cohesión implementados por la Unión Europea al interior ya no son suficientes o ya no están funcionando. A ver, sería un primer paso para hablar de esta crisis del euro.
Ya, yo creo que dejemos a los fondos de cohesión de lado todavía.
Sí.
Porque hay el punto de partida es que los europeos reconocieron algo que en el trabajo que acabo de hacer sobre América del Sur me ha salido igualito. Cuando tú tienes un alto índice de comercio intrarregional,
sí,
con tipos de cambio estables adentro del espacio económico, ese espacio económico, tipos, o sea, estables entre sí, no con el dólar, sino entre sí. Si a uno le va mal, les va mal a todos. Por eso es que ellos llegaron a la conclusión que había que tener primero la Unión Monetaria Europea, el ECU.
El ECU, sí, fue el primer paso.
Fue el primer paso.
Sí.
Y después, cuando habían tenido el ECU funcionando como 15 años, tuvieron una crisis en el 92 y dijeron, hay que dar un paso adelante. Hay que dar un salto adelante y hay que acordar que van a haber metas fijas fiscales.
¿Sí?
Entonces, la deuda total pública no puede pasar 60% del PBI. El déficit fiscal no puede superar el 3% del PIB al año. La inflación del año anterior no puede ser más de 1.5% del momento de ingreso a la Unión Monetaria, 1.5% de inflación. Y el déficit fiscal a mediano plazo debe ser cero.
Se trazaron, pues, esos índices de convergencia.
Ahora,
lo que decía al principio, ¿no?
Uh-huh. Estos índices, viniendo en el año 92, tenían un par de problemas. El primer problema es que no todas las economías estaban en ese vecindario. Y no estamos hablando de economías chicas. O sea, las economías europeas grandes estaban, Italia, estaba de lejos por encima de esas cifras. Alemania misma en ese momento estaba un poquito arriba. Bélgica estaba absolutamente arriba. Bélgica era un desastre. Bélgica tenía déficits fiscales de 12% y una deuda pública de 100% del PIB.
Así.
Entonces tenía, es decir, entonces cuando acuerdan eso, la primera cosa fue cómo reducir los déficits a ese nivel. Eso requería un ente que tuviera dientes, es decir, que castigara al que se sale de la meta.
Claro.
Pero resulta que es discrecional, no es de reglas. En el viejo sentido de Kirtland y Prescott. No es de reglas, es discrecional. Entonces, si es fulano, no importa, y si es el otro, importa un poco menos, y con el otro un poco más. Y entonces, en realidad, no había regla. No había regla. Por otro lado, y esto es más complicado, esas metas fiscales se pusieron porque se suponía que se renunciaba a la definición de política monetaria. Entonces, lo que iba a haber era una política fiscal neutra, y una política monetaria activa de parte del Banco Central Europeo, que se iba a crear, porque había el Instituto Monetario Europeo en ese momento. Al hablar de que se va a tener una política fiscal neutra y que la política monetaria va a ser activa, se está haciendo un salto al vacío de que ningún gobierno va a tener ninguna presión para aumentar el gasto público, lo cual es mentira. Uh-huh. Y entonces las presiones existían más para aumentar los déficits que para reducirlos a los puntos de convergencia. Si uno mira la tabla de la OCDE de la década, de la primera década del siglo XXI, la tabla es un desastre. O sea, porque salvo Austria, Alemania en algunos momentos, y Francia en algunos momentos, todos han estado afuera de las metas. Todos.
Entonces es discrecional materialmente.
Es discrecional. Y tendría que haber sido basado en reglas. Y tendría que haber tenido castigos severos. Hubo un diseño de castigos severos, y con eso se inició el funcionamiento del euro. Pero luego, cuando Francia y Alemania tuvieron sus déficits crecientes el año 5, después de varios juicios que fueron y vinieron al Tribunal Europeo, decidieron no pagar las multas. Y una vez que los dos grandes decidieron no pagar las multas,
los más chicos
dijeron tampoco.
Claro.
Y entonces, en realidad, ahí hubo un problema de saque, hay un problema con la estructura del euro. Ahora, para hablar bien del euro, es el 25% de las reservas mundiales. Porque el problema de Europa no es un problema de Europa únicamente, de la Europa continental. Los mismos indicadores los tiene Gran Bretaña y los mismos indicadores los tiene Estados Unidos.
Eso es lo que se ve.
Ahora los virtuosos somos los latinoamericanos, que no tenemos déficit, que no tenemos gran nivel de endeudamiento público, que en términos de las metas europeas estamos absolutamente bien. Pero ellos, desde Estados Unidos, Inglaterra y Europa, está absolutamente descontrolada. Están en 12% de déficit fiscal, entre 100 y 130% de deuda en el Producto Bruto. Y a mí me han argumentado, y alguno me ha argumentado con severidad, que eso está bien porque eso es parte de las políticas contracíclicas. Sí, pero el problema no es la política contracíclica. El problema es que cuando no había crisis, había ese problema. Estados Unidos viene con sus déficits todos los años 2000, y no, digamos, salieron de la crisis del año 3 con la invasión de Irak. Después ya no había crisis. Y entonces,
en la total indisciplina.
En la total indisciplina.
Vamos,
el que viva la pepa, ¿no?
No, sí. Y sabes, la única disciplina era a través del consenso de Washington, pero para los latinoamericanos.
Pero se suponía que eso era para los negros. Ahora, lo que ha pasado, que a mí me ha parecido sensacional, me da una pena espantosa por Europa, porque creo que es una derrota.
Sí.
Lo que ha pasado es que han terminado llamando al Fondo Monetario. Uh-huh. Y eso es una derrota del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo no vio ni por un pienso, que el ataque contra los papeles de Grecia no era un ataque contra los papeles de Grecia, que el ataque contra los papeles de Grecia era un ataque contra el euro.
Efectivamente.
No lo vio. Y entonces, cuando esto comienza hace meses, y comienzan las tensiones en marzo, creo que fue, a principios de marzo, el Banco Central Europeo debió haber salido a comprar los bonos griegos en el mercado secundario y a callar las tensiones.
Es una forma de protegerse todos.
Todos, porque ahí lo que había que proteger era el euro.
Claro.
Sin embargo, ahí prevaleció la ortodoxia del Banco Central Europeo, que tiene una cláusula que dice que ellos no pueden comprar deuda de gobiernos. Lo cual es una verdad a medias, porque dice eso y también dice que en situaciones excepcionales podrá comprar papeles de deuda para los países en el mercado secundario.
Entra la discrecionalidad.
Tendría que ser, y eso es lo que hemos aprendido para los procesos de integración latinoamericanos, es que tienen que haber reglas y estas reglas tienen que obedecer a umbrales. Y no puede ser discrecional, que yo dependo, que si me gusta y no me parece.
Todo porque son los poderosos los que imponen la indisciplina. O sea, a partir de que, bueno, es. Como son los poderosos.
Así es. Ahora, los griegos, como los italianos, tuvieron siempre déficits muy altos y nunca los pudieron reducir. Pero el ataque ha sido sobre Grecia y no sobre Italia.
Es curioso.
Y los indicadores son muy parecidos.
Es curioso.
Y entonces tú dices ahí, ¿por qué sobre Grecia?
Porque es chico.
Porque es chiquito, no importa, pues.
No importa.
¿Por qué golpe de Estado en Honduras? Porque es chiquito, no importa. Sí. Y entonces, ¿cuál es la meta? ¿Es Grecia? No, es la zona, es el espacio común.
Es cierto.
Y eso, así como al dar el golpe en Honduras, Estados Unidos ha recuperado el control desde Guatemala hasta Panamá, y en las negociaciones con la Unión Europea, UNASUR ha ido a unas negociaciones y Centroamérica ha ido a otras. Bueno, ahora, lo que querían hacer con Europa era lo mismo. Era golpear, romper, y entonces la negociación con Europa, hacerla fraccionada.
Bueno, pues ya la están logrando. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Es muy importante.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, Oscar, pues tenemos hoy un problema central, y central porque así lo han manejado ante el problema que se suscitó con el director gerente del Fondo Monetario Internacional, don Dominique Strauss-Kahn. Y esto, pues, como sabemos, ha afectado muchísimo, en particular porque la selección de un nuevo miembro, de un director gerente, les ha resultado tan de conmoción, ¿verdad?, que todos los países se han dado a la tarea de, buscar un candidato, particularmente los europeos, por un lado, y los norteamericanos, por el otro, y de hecho, de las declaraciones que hemos escuchado y que hemos visto por el periódico y por las noticias, es de que nuevamente los europeos quieren tener un candidato europeo y los norteamericanos apoyan esta moción, dado que creen que de esta manera también podrán tener el Banco Mundial, que está próximo también a ser mutado, pues, que un nuevo director gerente. Pero antes de esto, sí querría yo que nos hablaras un poco sobre cuál es el objeto de creación de establecimiento del Fondo Monetario Internacional. Recordarlo un poco para poner a nuestros radioescuchas sobre este tenor.
Bien, el fondo se crea para evitar la repetición de la crisis de 1929, en realidad.
Sí, 29-30.
Y la de la crisis de la banca, el 31. Con esta finalidad, yo creo que el fondo en esta ocasión no funcionó. O sea, ni previó la crisis, ni miró cuando ocurrió la crisis, ni fue llamado por nadie en el momento de la crisis, ni nada, digamos. El fondo se convirtió en un ente irrelevante y en camino de extinción, hasta que el G20 en Londres, hace un año, en el año 10, le da dinero, sí, y le da potencia para actuar. Pero en la realidad, el fondo está haciendo relativamente poco. En ese marco, Strauss-Kahn estaba haciendo bastante, dado lo poquito que hace el fondo y los problemas internos que tiene el fondo. Es decir, el fondo tiene que ser reestructurado, el fondo tiene que tener mayor voto de parte de los países miembros,
claro,
tiene que tener un sistema de elección democrática, tiene que ser transparente, en fin, el fondo necesita reformas.
Exactamente.
Y Strauss había comenzado en esa dirección.
Esto es cierto, y parece ser que el manejo que había hecho este francés al frente del fondo había sido, a decir de los mismos miembros del fondo y de las personas más, bueno, más allegadas a este tipo de problemas, sobre todo del organismo, creen que hizo un buen papel.
Así es.
Hizo un buen papel.
En medio, yo soy muy crítico del fondo, sin embargo hay que reconocer que Strauss-Kahn hizo, por ejemplo, hizo la reforma del sistema de votación, que al final lo bajaron, le echaron agua, lo diluyeron, pero sí, por lo menos hizo
un ejercicio.
Sí, sí, sí. El gobierno francés en general ha estado detrás de iniciativas interesantes de reforma financiera.
Exacto. Bien, pero a ver, ¿cuáles son en general las debilidades, las principales debilidades y desaciertos que ha mostrado este organismo en los últimos, digamos, 3 años? Porque ha sido muy, muy claro que a partir de la crisis esto, como decías tú hace un momento, ni hoste ni moste, como
sí,
se
no,
dice, ¿verdad?
Así es, sí. No.
Bueno, pero ¿cuáles han sido sus debilidades principales?
Las principales debilidades yo creo que han sido centrarse en el mundo en desarrollo y no darse cuenta que eran los países ricos altamente endeudados los que tenían el problema.
Así es.
Pero tanto así que cuando comienzan los problemas con Grecia en mayo del 10, hay una especie de fijación con el tema de Grecia. Por ejemplo, poca gente sabe que entre países ricos altamente endeudados está Bélgica,
ajá,
está Italia, está Francia. De esos no se habla. De Italia se habla un poquito. De Bélgica y de Francia no se habla. De Gran Bretaña no se dice absolutamente nada.
Y es el que está en más graves problemas.
Ah, porque todos estos tienen altísimos niveles de endeudamiento internacional público y privado.
Sí.
Que yo creo que son fruto del modelo económico, porque es otra discusión. Pero, entonces, ese es un problema. Y el otro es que al no mirar el problema de los países ricos altamente endeudados, las recomendaciones de política son idénticas a las recomendaciones de política que nos dieron a nosotros.
Ajá.
Y entonces todos podemos ver, río abajo, la recesión europea. Es decir, no hay que ser Apolonio Flor de la Quintana para entender que Europa no va a crecer en los próximos no sé cuántos años, como nosotros nos pasamos la década del 80 sin crecer.
Así.
Así tal cual, aunque Alemania crezca 4.4%, Europa sumada no crece.
Así es, la Unión está sí, francamente fracturada. Sí.
Está. Y entonces, está. Yo creo que no, la Unión Europea no se va a romper, pero lo que sí va a haber es una recesión muy larga.
Ajá.
Y el euro está fuerte por la debilidad del dólar, no porque el euro esté fuerte.
Ajá.
Y todos nosotros estamos fuertes también por la debilidad del dólar, pero el del tema de la debilidad del dólar, el fondo sigue sin hablar.
Eso es. Aquí, bueno, en este momento parece que la preocupación principal es la selección del candidato.
Así es.
Hablan unos, declaran otros, y como decía yo hace un momento, bueno, unos piensan que los mejores candidatos son europeos y o norteamericanos. En fin, esto, dada esta situación, ¿cuáles son los escenarios que vislumbras pueden darse en relación a quién ocupará el puesto? Bueno, ¿cuáles son las tendencias, digamos, que desarrollar a partir del momento en que los intereses que predominen estarán ahí presentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que tú, qué es lo que vislumbras, ¿no?
Yo veo dos cosas claritas. La primera es, Europa
siempre se ha hecho cargo del Fondo Monetario, y hasta que no se democratice el sistema electoral del fondo, cosa
así
que
es.
Quien asuma la dirección ahora tiene que seguir con el trabajo que comenzó Strauss-Kahn. Uh-huh. Entonces tiene que abrir el sistema electoral a que sea un sistema universal y no a dedo, ¿no? No puede ser un nombramiento a dedo. Es esta cosa que el grupo de los ocho selecciona quién es y que sale siempre de Europa, eso ya no puede ser. Pero si no cambian este es un acuerdo de palabra, pero tienen que escribir en la constitución del fondo que el sistema, exacto, electoral tiene que ser por mayoría simple y dejarse tonterías.
Sí, que sí, $100,000 más por cada voto, que no sé qué. Sí, esto sí, tiene que ser, sí,
tiene que
definitivamente cambiado.
Ahora, sí. Dentro de ese marco, o sea, que va a ser un candidato europeo, del candidato europeo, la candidata francesa, yo pensé que iba a ser Trichet el candidato. Jean-Claude Trichet fue el presidente del Club de París durante toda la década del 80, fue secretario del Tesoro, una buena parte del 90 del Tesoro francés, y luego ha sido presidente del Banco Central Europeo, y es un hombre de 60 años.
Entonces,
es joven, está a tiempo para asumir el Fondo Monetario. Sin embargo, han asumido a Madame Lagarde. Madame Lagarde, la ministra de Finanzas francesa, que es una mujer estupenda, guapa, simpática, que habla inglés y castellano muy bien, en fin. Madame Lagarde estuvo detrás de la Comisión Stiglitz de Naciones Unidas. Es decir, es una persona que tiene una comprensión de los problemas globales y tiene una comprensión de qué cosa hay que hacer para cambiar las instituciones.
Exacto.
Entonces, ella también tiene una visión, llamémosle reformista, del Fondo Monetario.
Esto es, mira, yo creo que aquí esa preocupación por el candidato y por de qué de qué país realmente resulta irrelevante frente a las necesarias reformas, como
así
decías tú.
Es, así es.
Reformas no solamente de la estructura, de la forma de votación, etcétera, sino de esas políticas que ha estado realmente asignando. Y para eso los países emergentes pues somos un buen ejemplo, en donde realmente después de la aplicación de políticas procíclicas, el resultado ha sido profundización de la crisis y por lo tanto un verdadero desastre. Uh-huh. Esto visto por los que lo sufrimos y visto por los que nos observan también.
Claro, así es.
Entonces, creo que esto debiera ser más sensible la comunidad internacional en términos de que de dónde provenga, bueno, sí es importante, muy importante. Tú ya hablas de gente muy capaz, muy con un, bueno, con claro, un pedigrí verdaderamente.
Tiene un pedigrí notable.
Así notable. Sin embargo, pudiera ser más importante considerar algunos de los países emergentes. De los BRICS, por ejemplo.
Hubiera sido muy interesante que el gobernador del Banco de China,
Zhou,
que habló sobre la necesidad de cambiar el sistema de reservas, que el gobierno chino lo nominara. Sin embargo, para mi sorpresa, en Asia, no hay conciencia del peso que tiene Asia hoy en el sistema internacional, posibilidad uno. O sea, hoy día Asia, sumada hacia China, más el ASEAN, más Corea, más Japón, pesa aproximadamente el 40% del PIB mundial. El peso de Asia hoy es el 84% del PIB del G7.
Efectivamente.
Entonces, con ese peso, deberían ellos de tener la capacidad de proponer candidatos a Occidente. Claro, el tema con los candidatos de Occidente es el veto de Estados Unidos que tienen el Fondo Monetario.
Sí,
puede
vetar
al candidato.
Esta es una muralla, claro.
Esa es una muralla, pero esa muralla hay que cambiarla también.
Sí.
Y la única manera de cambiar eso es que efectivamente los países que hoy día tienen más poder hagan uso de ese poder. En ese marco, Brasil, Rusia, India y China, los BRIC, han hecho alguna coordinación, pero básicamente han suscrito a la candidata francesa, como la ha suscrito la OCDE en pleno.
Uh-huh. Hay más o menos entonces un consenso.
Parecería haber un
más
consenso, sí. Ahora, hay la candidatura de México, ¿no?, de Carsten.
Ahí está la cosa.
Yo perdí una apuesta de $20 porque yo pensé que a Carsten lo iban a hacer director ejecutivo. Y yo pensé que Carstens era el candidato para la dirección ejecutiva porque es no europeo.
Exacto.
Ha trabajado en el fondo
fuertemente
y ha hecho, sí, básicamente, él sigue las políticas del fondo, es decir, ajá, es un hombre del fondo.
Es su,
¿no?,
ideología, sí.
Es ideológicamente un hombre del fondo. Entonces, sí, yo pensé que ser un candidato natural, uh-huh, y tiene la ventaja de que no es estadounidense. Entonces, digamos, bestial, era un candidato...
Súper bien.
Claro. Ahora, no sabemos si hubiera sido el mejor candidato para imprimirle reformas al fondo. O en qué sentido hubieran ido las reformas con la dirección ejecutiva. Esas son dos cosas distintas.
A ver, pero es que eso de las reformas está todavía por verse. Todavía no, ni siquiera Madame Lagarde, no sé cuál sería su clase de reforma, que no lo veo tampoco.
Sería
tan similar a lo que propusiera Carstens, me parece, en ese mismo sentido, tan conservador uno como otro. A mi modo de ver, no sé.
Sí, no sé. Yo lo único que sé es que Madame Lagarde estuvo detrás de la Comisión Stiglitz, que fue una impulsora de la Comisión Stiglitz, y que, como tantos, yo creo que fue una sorprendida cuando el informe Stiglitz fue enterrado,
ajá,
al día siguiente que se anunció. No, es decir, eso fue Michael Jackson murió el día que Stiglitz presentó el informe y ambos fueron enterrados juntos, Michael Jackson y el informe Stiglitz.
A ver, ¿cuál era la virtud de lo propuesto por Stiglitz? Habla de
eso. Era básicamente lo que dice Stiglitz es: hay que democratizar las instituciones financieras internacionales,
uh-huh,
hay que regular los flujos de capital internacionales,
uh-huh,
hay que proponer leyes globales, instituciones globales de regulación,
uh-huh,
y se necesita regionalizar los sistemas financieros.
Yo creo que eso es una verdadera reforma.
Es un cambio sustantivo.
Sustancial.
Sustantivo.
Y esto no, pues por supuesto, no pudo prosperar. Como no va a prosperar ninguna otra propuesta que se haga en torno a eso mismo, a cambios institucionales.
Así es. Es decir, ahí el tema es el poder que tienen los 10 grandes bancos del mundo. Y el poder de los 10 grandes bancos estadounidenses y británicos, dos de los 10 son británicos, 5 son estadounidenses y 3 son franceses. Los 5 estadounidenses y los 2 británicos, básicamente lo que quieren es más libertad de mercados. Entonces, cada vez que sale una reforma, como por ejemplo la ley Dodd-Frank en Estados Unidos, que es para regular el sistema financiero, aprueban la ley Dodd-Frank y al aprobarla tendrían que haber modificado 127 leyes para poder poner en vigencia esas regulaciones. No han modificado ninguna, ni una. Entonces, la ley Dodd-Frank es letra muerta.
Ese es el grave peligro de cualquier pronunciamiento en ese sentido.
Y ese es el peligro de que tenemos un sector financiero que parece haber tomado las riendas del poder político del mundo.
Sí.
Entonces, hoy vivimos entre un poder militar estadounidense que está absolutamente descontrolado y un poder financiero que también está descontrolado. Y entonces la pregunta, ¿y quién gobierna? Estos dos. ¿No? O sea, nosotros elegimos presidentes, senadores, pero los que están gobernando, los que toman la decisión y colocan a los presidentes del Banco Central, o los que le plantan a la camarera, al director del fondo,
claro,
vienen de alguna otra parte. Entonces, si es que se la plantaron, ¿no? En todo caso, tonto que los está buscando.
Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos, Oscar.
We'll be right back.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, mira, hemos recibido varias llamadas que quiero agradecer a don Fernando Ziegler, a José Ángel Elviño, a Denis Montoya Camacho, a Carlos Lozano y a Alicia Carmona. Todos ellos están felicitando al programa, muchas gracias, y al invitado, pero por supuesto, yo también lo felicito. Y dice Fernando Ziegler, ojalá pudieran tratar el tema de la inflación en algún programa futuro. Bueno,
que ese es un super tema.
Es eso,
porque el tema del petróleo y los alimentos y
ahorita
los biocombustibles
es, y lo están conteniendo casi por decreto, pero
sí,
va a llegar el momento en
ahorita
que
ahorita suben las tasas de interés y va a ser un problema para Europa.
Exactamente.
Y para todos, bueno, pero...
así es. Bueno, ahorita podemos, si quieres opinar ahorita sobre esto, es muy pertinente.
Mira, el Europa ha entrado, tiene grandes problemas de deuda, todos los demás son países ricos altamente endeudados, es decir, tienen pocas reservas internacionales, tienen mucha deuda a largo plazo, tienen grandes déficits fiscales, y todo esto ha pasado con tasas de interés cercanas a cero.
Es decir, sin tasas de interés.
Es decir, lo único que ellos están pagando es la prima riesgo, porque claro, los bonos se venden a tasas de descuento para la prima riesgo, y eso evidentemente está mostrando que tiene un costo alto de endeudamiento, porque es el primer riesgo. La tasa básica es cercana a cero. Si la tasa básica sube, entonces ahí vamos a ver de qué color es la burra, ¿verdad?
Van a empezar a castañetear los dientes.
Sí, ¿no? Pues porque si Francia tiene casi 90% de deuda en el PIB, y hasta ahora no se nota, pero tú a Francia le subes el costo de la deuda y se le va más el 50% del presupuesto nacional en servicio de deuda, entonces, ¿qué cosa va a hacer con sus programas de bienestar social? ¿Los va a cortar?
Pues sí.
Y entonces ahí tenemos... O se va a animar a cortar sus programas militares, cosa que nadie ha hecho. Porque todos están haciendo crecer los programas militares.
Antes quitan los seguros de desempleo.
Así es.
Antes.
José
Ángel Elviño dice, si alguien debe estar descartado para el fondo es Carstens, ya que a México lo ha llevado a una crisis severa y no ha hecho un buen trabajo. Estamos de acuerdo. Denise Montoya Camacho dice, ¿qué pasa con los préstamos del Fondo Monetario Internacional? ¿Hacia qué países se están dirigiendo y con cuáles condicionantes para los países que reciben el préstamo?
Bueno, los condicionantes son las de siempre. O sea, no ha cambiado la condicionalidad del fondo, no ha cambiado. ¿A quién le están prestando ahora? Le están prestando básicamente a las economías más pequeñas.
Sí.
De África y a las economías más pequeñas del Pacífico, que son las economías de las islas. Ningún país medianamente serio y responsable toma dinero prestado del fondo. Uh-huh. Es decir, no, porque hay el estigma de que ir al fondo es señal de que te está yendo mal. Entonces, lo que se hace es no usar al fondo. Y además no han necesitado, es decir, las economías en desarrollo lo que están es con un nivel de reservas muy alto en prevención de algún posible problema, y efectivamente el posible problema llegó, entonces, y los niveles de reservas están muy altos.
De hecho llegó ya.
Y el alza de la tasa de interés de Estados Unidos, que es algo que va a pasar en algún futuro no muy lejano, va a impactar sobre nuestro nivel de reservas, pero igual vamos a seguir con un nivel de reservas alto. Entonces, el fondo se ha limitado a países chicos y muy pobres. Y en Europa entra como el socio menor del Banco Central Europeo. Quien pone la plata para los rescates europeos es el Banco Central Europeo. De un fondo que se llama el Fondo de Estabilización Monetario Europeo. Que es el que yo estoy estudiando.
Sí, sí.
Pero que graciosamente, en lugar de que funcione solo, que es para lo que fue diseñado, funciona del brazo con el Fondo Monetario, y quien pone las condiciones son la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario. Los tres ponen condiciones. Con eso, la condicionalidad griega es mucho más severa
que las que conocemos.
Que las ya, que nosotros conocemos, que ya fueron bastante severas. Sí. Pero ¿cómo serían de más severas que para el lunes pasado, el lunes que encontraron a Dominique Strauss-Kahn en situación comprometida, a Grecia anunció la privatización de las telecomunicaciones y del agua? Ese fue el anuncio del lunes, ese lunes. Cuando el anuncio de ese lunes tendría que haber sido una reducción de los saldos de deuda de parte del Banco Central Europeo. Porque, claramente, si Grecia tiene 160% de deuda en el PIB, no puede manejar su deuda. Ya no puede. Y ha pasado de 80 a 160 en un año.
¡Qué barbaridad!
Pero como nos pasó a nosotros en el 82. Sí. Es decir, saltamos de 50 a 80, de 80 a 120, fruto de los rescates. Porque como rescata, para rescatarte te prestan más plata y tu PIB se está contrayendo, entonces terminas con el índice de deuda producto bruto entorpecido.
Por eso digo, ¡qué barbaridad! Así, porque ya lo sufrimos en carne propia.
Así es, esta es una película vieja y mala. Y además que tiene un final muy poco feliz.
Caray. Sí. Bueno, Carlos Lozano te felicita. Dice, ¿qué piensas sobre el futuro a corto plazo del FMI? ¿Necesita desaparecer o reformarse?
Yo soy de la idea de que el fondo debe hacer un trabajo, el trabajo que hace de recopilación de estadísticas globales, y debe de continuar. O sea, sus visitas al artículo cuarto, sobre la marcha de las economías, en fin, todo lo que es generación de información y recomendación de algunas políticas, sobre todo las que tienen que ver con los déficits fiscales, que generalmente están centradas en temas tributarios, ahora. Antes no era así, ahora están centrados en temas tributarios. Y creo que debería de quedar un mundo regionalizado, con fondos de estabilización monetarios regionales, claro, que operen como bomberos, porque para eso son estos fondos. Los fondos son para cuando se les necesita.
Emergencia.
Son emergencia, es decir, cuando Grecia necesitó el dinero, que fue en mayo de hace un año, si el Fondo de Estabilización Europeo hubiera comprado los bonos griegos, que tenían en ese momento una tasa de interés de 23%, y le hubiera dado a cambio bonos a 3% con riesgo europeo, ese cambio de bonos hubiera impedido que la deuda griega creciera. Sin embargo, no lo hicieron. Y no lo hicieron porque habían elecciones en Alemania, porque sentían que ese era dinero alemán, que era mentira, no era dinero alemán, era dinero europeo. Pero sentían que era dinero alemán, entonces Merkel no quiso que se abriera el Fondo de Estabilización Europeo a tiempo. Y la condición que puso Europa, como Banco Central Europeo, es que entraban de la mano con el Fondo Monetario. Entonces yo que había venido escribiendo sobre lo regional, de pronto dije, ¿pero qué hace el Fondo ahí? Y la explicación, en una conferencia que hubo en el Fondo en septiembre, a la que también asistí, la discusión fue si el Fondo podía ponerse al margen de los rescates. Y claro, el Fondo perdería su razón de ser si se pone al margen.
Claro.
Pero la otra cosa es, yo creo que lo regional es importante porque hay situaciones donde no se trata de poner condiciones, lo que se trata es de rescatar a la economía. Y sí, fue una cosa fortuita, o sea, la crisis del año 8 y del 9 fue fortuito. O sea, para nosotros, para los países que no éramos ni Estados Unidos ni Gran Bretaña, fue noticia. Nos enteramos de golpe que había una gigantesca crisis financiera, sí. Y a Grecia, imagínate cómo la agarró. Entonces los pobres griegos están pagando ahora justos por pecadores.
Es cierto.
Tremendo, ¿no?
Sí. Vamos a un pequeño puente musical. Regresamos.
Thank you.
mira, tengo todavía una pregunta más aquí de Alicia Carmona. Dice, el Fondo Monetario Internacional, desde sus inicios, ha estado controlado por Estados Unidos. Bueno, sí. Y es un instrumento de dominación y dependencia que ejerce sobre los países subdesarrollados. Sí, ha entendido.
Y ahora ya no solamente sobre los subdesarrollados.
También sobre los...
Ahora está ejerciendo... Ahora tenemos la paradoja que una situación de debilidad de Estados Unidos, el sector financiero ejerce su poder sobre Europa a través del fondo. Y eso es notable. Así es. Es notable. Yo no creí, cuando comenzó la crisis, yo dije, bueno, los europeos van a hacer la cosa con su cosa regional, con su fondo regional de estabilización, y vamos a ver a Europa navegar. Claro, la crisis se ha profundizado bastante más desde el año 9. Entonces se ha complicado el panorama. Pero era impensable que el Tesoro de Estados Unidos le terminara poniendo condiciones al Tesoro francés. Eso era impensable, y ahora se lo está haciendo. Y yo creo que por eso la candidatura de Lagarde es tan importante, porque es para que tratar de ver cómo cambian las políticas, pero yo, pero el otro lado es que yo no veo.
¿Crees que equilibra las fuerzas? Bueno, las fuerzas entre ellos.
Van a tratar, yo creo que Strauss Kahn trataba de equilibrar. Entonces, a la pregunta de quién le montó esta escena se la pudo haber montado cualquiera. Se la pudo haber montado el Tesoro, sí, claro. La banca de inversión, los partidos conservadores franceses, cualquiera.
Bueno, mira, Hilda de San Román, nuestra amiga, dice, ¿qué va a pasar con los países latinoamericanos que están renegociando sus deudas con el fin de pagarlas? ¿Cuál es la perspectiva?
Los países latinoamericanos, en líneas generales, que yo sepa...
No todos, ¿verdad?
Nadie tiene problemas de deuda.
Ah, bueno. ¿No? ¿Renegociando deuda? ¿Ninguno?
Que yo sepa, ninguno, ¿no? Que yo sepa, de repente hay alguno, que yo sepa. Pero es más, si sabe de alguno que yo sepa, los niveles de endeudamiento están todos abajo, están en 35-40% del PIB. En México hay un problema con la deuda de los estados que yo entiendo que no está siendo contabilizada centralmente. Entonces, tal vez habría que hacer el ejercicio de contabilizar la deuda de México como la suma del gobierno central más lo que
los estados y municipios. Sí, porque no está siendo contabilizada. Esa es la verdad de las cosas.
Pero además, había en 1931 se acordó en la Liga de las Naciones que la contabilidad de las deudas públicas debía estar centralizada. Ajá. Y que no podía haber deuda estadual. Y esto vino a propósito de un problema de Brasil. Sí. Y que se tomó del problema de Estados Unidos de 1842, que es que la deuda de los estados del sur de Estados Unidos no fue reconocida por el gobierno federal después de la Guerra Civil. Y nunca la reconoció. Y entonces se dijo, a propósito de la deuda de Brasil en el año 30, que la deuda de los estados tenía que ser contabilizada con el gobierno central. Entonces me sorprende que no sea el caso, pero hay que hacerlo, hay que consolidarlo.
Creo que no es el caso. Digo, quizás si se tenga realmente en cuenta, pero no para las cifras oficiales.
Entonces hay que consolidar.
Bueno, Araceli Martínez te pregunta, ¿qué posibilidades tienen los países que han firmado el Tratado del Banco del Sur de tener cierta independencia respecto al Fondo Monetario Internacional?
Los países que han firmado el Tratado del Banco del Sur, de hecho, tienen independencia del Fondo Monetario.
¿Sí?
De plano, nadie tiene acuerdos con el Fondo y todo el mundo le devolvió al Fondo lo que le debía. Y fue muy criticado. Ajá. Le devolvieron al Fondo lo que le debían y no tienen convenios con el Fondo. Okay. Los otros países tampoco. Al Banco del Sur, Argentina le ha aprobado, es el primer país que le aprobó la semana antepasada, la primera aportación de dinero. Uh-huh. Entonces ya tenemos un gobierno que aprueba en su Congreso de la República la aportación al banco, y ahora lo que hay que ver es que los otros miembros también aprueben la aportación al banco para que el banco se constituya y ahora sí físicamente. Pero el banco es un banco de desarrollo. Es un banco de desarrollo de nuevo tipo, que no está centrado en infraestructura, tienen proyectos productivos, y que los proyectos productivos a su vez son proyectos que tienen que ver con seguridad alimentaria, seguridad de la educación, seguridad de la salud. Uh-huh. Entonces son proyectos de convergencia regional también, o sea, las zonas más pobres son preferidas, uh-huh, como destino de créditos para levantarles el nivel de vida. Ese es parte del objeto.
Un poco homogeneizar la circunstancia.
Así es que salgan de la pobreza, porque los proyectos de la banca multilateral en realidad son proyectos que a las zonas de pobreza pues no las tocan, ¿no? Después hablan de combatir la pobreza, pero en realidad no es el caso.
Alejandra Abro dice, ¿qué sucede con los fondos que se han creado en varias regiones del mundo, dada la ineficiencia del Fondo Monetario?
Es que ese es lo paradójico. Uh-huh. Estuve hace poco en una conferencia en Yakarta, y la discusión que teníamos era cómo el Fondo de Estabilización Asiático había funcionado en la crisis del 8. Uh-huh. Y la verdad es que no funcionó. De la misma manera que el europeo tampoco funcionó. O sea, tanto el asiático de hecho no funcionó, punto. Nunca nadie lo llamó, lo convocó, lo giró un centavo. Tienen 120 mil millones de dólares y no han hecho uso del fondo.
Es un fondo como de ahorro.
Es un fondo como de ahorro, así es.
No está mal, ¿eh?
No está mal, no, pero el hecho de tener, claro, les garantiza el tipo de cambio.
Claro.
Eso es cierto.
Bueno, esto
eso,
es muy
eso
bueno.
Es bastante claro.
Sí.
Eso
y esto ha sido en realidad uno de los objetivos de esos fondos.
Eso es cierto, eso es cierto.
José Francisco Luján dice, ¿es cierto que Venezuela ya ha terminado sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional o está a punto de terminarlos? Esto tampoco no lo sé.
No estoy seguro si Venezuela tiene acuerdo con el fondo. Ni idea. No creo que tenga.
Porque estos generalmente son préstamos de corto plazo que deben, sí, en todo caso debe haber quedado.
Y de apoyo a balance de pagos. Atrás, y sí. Venezuela no tiene problemas de balance de pagos.
Exactamente.
Así es que no creo.
Okay.
Pero no sé.
Esperanza de León te felicita. Dice que eres una persona muy preparada, muy inteligente, con una voz muy, muy agradable. Bueno,
muchas gracias.
Muy bien. Ahora, por último, una última cosa. ¿Cuál sería la posición que debiera tomar el Fondo Monetario Internacional frente a la situación económico-política de la Unión Europea actual?
Mira, yo creo que el fondo tendría que liderar, es decir, si el fondo ha de servir para lo que tendría que servir, que es para estabilizar,
pues sí,
lo que tendría que hacer es organizar una reducción de saldos de deuda en el Banco Central Europeo y de la deuda de los distintos países. Es decir, apoyar que se convoque a un tribunal de arbitraje de deuda. Uh-huh. Para que los países puedan, en primer lugar, cambiar los bonos que tienen por unos nuevos, en segundo lugar, por unos nuevos a plazos muchísimo más largos, en segundo lugar, que se le reduzcan los saldos, es decir, que hay una quita de deuda, sí, porque no van a poder manejar esto. Y ya sabemos que al final sí se hace una quita de deuda. O sea, el plan Brady, ¿qué cosa fue? Una gran quita de deuda que se hizo después de que habíamos perdido una década de crecimiento.
Okay.
Yo creo que ellos podrían hacer eso de una vez. Y hacer una emisión de bonos con la garantía del fondo, o con la garantía del Banco Central Europeo, si quieren, con la garantía de la Comisión Europea. Y reducir los saldos y que con eso se mantenga el euro. Es decir, en este momento hay que mantener el euro, porque el sistema internacional está muy resquebrajado, ¿no?
Bien. Bueno, pues no sabes qué gusto el haberte tenido aquí en el programa. Muchas gracias.
Encantado.
Gracias a todos nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.